Son las 8 de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
Buenas tardes. Compromiso unánime con la vacunación y la recuperación económica. Castilla-La Mancha sale de la conferencia de presidentes con una sensación positiva. 6 horas de encuentro entre gobierno y autonomías, todas menos Cataluña, para mostrar un mismo interés por crear empleo y hacer una buena gestión del dinero de Europa. El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado el tirón de las autonomías para la gestión de la pandemia. 17 motores tirando del carro. Emiliano García Page.
Todos hemos dicho, todos, sin discusión, que estamos gestionando bien en nuestro territorio la pandemia y la recuperación. Luego, si 17 personas decimos que en cada sitio están yendo bien las cosas, es evidente que la suma tiene que ser que se están haciendo bien las cosas en España. Luego ya viene el ruido.
García Page, que también allí en Salamanca se ha mostrado abierto a ampliar el debate de la despoblación a más autonomías, más allá de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Bueno, ha sido una reunión de diálogo y escucha, según el Ejecutivo Central. Se ha alejado el ruido, se han cumplido las expectativas. Isabel Rodríguez, portavoz.
Igual que juntos fuimos capaces de superar lo peor de esta pandemia, juntos el Gobierno quiere que salgamos también de la recuperación, que juntos disfrutemos los éxitos colectivos, porque no son éxitos solo del Gobierno de España, sino que todo lo que hemos conseguido en relación a estos asuntos han sido también éxitos compartidos, fundamentalmente con las comunidades autónomas.
Los líderes autonómicos del PP sí que reconocen el diálogo, pero con matices. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decía que ha habido más monólogo que diálogo.
Es verdad que hemos hablado, hemos dicho cada uno lo que ha considerado oportuno, pero lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad.
Reunión de presidentes en plenas vacaciones de verano para muchos. Bueno, realmente en este viernes coinciden los que empiezan con los que terminan sus vacaciones. A unos y otros los hemos escuchado a su paso por la A31 en Albacete.
Sí, va petadísimo. Vamos a un apartamento que no es nuestro, entonces tenemos que llevar muchas cosas.
La cafetera es un clásico que viajamos con ella.
Con café para estar alerta en la carretera, porque hasta la medianoche del domingo está vigente la operación salida. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de Castilla-La Mancha, tanto en las vías principales como en las secundarias, sin incidencias y retenciones, afortunadamente. Eso sí, como siempre, les recomendamos mucha precaución si van al volante, especialmente en esta operación salida.
Es viernes 30 de julio. Otras noticias en Castilla-La Mancha. Con Mayra Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Vega. Les vamos a contar que Emiliano García Page será reelegido secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha sin necesidad de primarias, al ser la suya la única precandidatura que se ha presentado para optar al cargo. Todo cuando el presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, ha hecho balance de los 2 años de legislatura, que ha resumido en más insultos, prohibiciones y faltas de respeto. También les vamos a hablar de que desde las 7 de esta tarde hasta las 9 los trabajadores de incendios forestales de la empresa GEACAM están protagonizando paros. Los servicios mínimos establecidos son del 100%. Son protestas para reivindicar mejoras laborales en la empresa pública y son el preámbulo a nuevas jornadas de huelga que anuncian en agosto. Y una jornada en la que también tenemos que hablar de un accidente laboral en Guadamur, en Toledo. 2 trabajadores de 59 y 64 años han resultado heridos. Uno de ellos está grave por inhalación de productos tóxicos en la finca La Calerilla, donde estaban trabajando. Ambos están ingresados en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
En deportes, jornadas sin medallas en Tokio, nuevo capítulo de la batalla judicial por la Superliga del Fútbol. Roberto del Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un comunicado conjunto de Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín, en el que se hacen eco de una resolución judicial adoptada hoy y que obliga a la UEFA a dejar sin efecto cualquier sanción a los clubes y archivar el expediente disciplinario abierto en los últimos meses. En los Juegos de Tokio, jornada sin premio en el medallero para los españoles, con malos resultados en las 2 principales opciones de medalla. Pablo Carreño ha perdido esta mañana ante Kachanov en las semifinales del torneo de tenis y luchará mañana con Novak Djokovic por la medalla de bronce. El boxeador Emmanuel Reyes caía ante el cubano Julio Cruz en cuartos de final en un combate que a los puntos se ha decidido con polémica decisión arbitral.
¿Bajan las temperaturas en las próximas horas?
El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
Con Paola Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora el calor vuelve a ser protagonista, pero tiene las horas contadas. A partir de mañana llega una bajada de las temperaturas, entra una vaguada de aire frío que nos va a dejar calor, pero no tan intenso. De hecho, mañana las temperaturas máximas se quedarán en 25 grados en Cuenca, en 29 en Guadalajara o en Toledo, 28 en Ciudad Real, y también van a bajar las mínimas. Se va a notar sobre todo entre la noche del sábado al domingo, donde las mínimas se desplomarán a los 11 grados en Cuenca o a los 15 en Toledo. Respecto al estado del cielo, mañana tendremos más nubes en la mitad norte, poco significativos a destacar en la mitad sur, algunas tormentas de carácter fuerte en el norte de Guadalajara de tarde, y el domingo seguiremos con una situación tranquila, pero ya les indico que las temperaturas serán más suaves, se quedarán en torno a los 29-30.
Y cerramos como siempre esta portada con cultura. Cuenca va a recuperar su semana de música religiosa en 2022 con nueva dirección artística. Daniel Broncano busca dar un nuevo aire a un festival que va a alcanzar 59 ediciones.
Encaramos 2022 con muchísima emoción, con muchísima ilusión por volver a encontrarnos con el público, por hacer conciertos y por renovar también este festival, ampliarlo a nuevos públicos y sobre todo hacerlo útil, hacerlo significativo para la ciudadanía de Cuenca y de toda Castilla-La Mancha.
Con Andrés Quiñones en el control técnico, comenzamos.
En Radio Castilla-La Mancha al día, con Vega Hernández.
8:06, comenzamos en Salamanca. Los fondos COVID, la pandemia y la despoblación han sido los ejes que han marcado la conferencia de presidentes. Nos vamos hasta el convento de San Esteban, allí en Salamanca está José Luis Martín, adelante.
Castilla-La Mancha sale satisfecha de esta conferencia de presidentes, tanto por ese anuncio de que serán las comunidades autónomas las que gestionen algo más de la mitad de los fondos que lleguen de Europa, como por la llegada en agosto de más dosis de la vacuna Pfizer. Así lo destaca el presidente regional, Emiliano García Page, quien deja Salamanca con una sensación positiva por el compromiso, dice unánime, de todas las comunidades para alcanzar el objetivo de vacunación más pronto que tarde, así como para consolidar la recuperación económica. En este sentido, reclama la continuidad de los fondos COVID para hacer frente a la pandemia.
Obviando todo tipo de despilfarro, obviando todo tipo de gasto estructural, pensando en que es un gasto temporal, que es una solución temporal que tiene que dejar huella y tiene que suponer un valor añadido en el conjunto del país. ¿Cuál es el problema que se nos va a plantear? Y ojalá las cosas mejoren muchísimo, pero me temo que en otoño las autonomías vamos a tener que seguir soportando un gasto especial.
Y la financiación autonómica ha sido otro de los temas clave de esta conferencia y en el que Castilla-La Mancha insiste en sus reclamaciones.
Y tiene que ser sostenibilidad económica, es decir, el dinero que gastemos ahora no puede generar un agujero el día de mañana. Sostenibilidad ambiental, porque es evidente que resulta, además de inmoral, carísimo no prevenir lo que nos viene encima con el cambio climático. Y además hay una oportunidad de empleo y de economía tremenda en este sector. Y sostenibilidad social. De aquí tenemos que salir reforzados en los conceptos de igualdad.
Foro en el que además se ha colado el tema del agua y del trasvase a propuesta de Murcia. El presidente regional insiste en que no tiene problema en sentarse con el Levante, pero dejando claro que en este tema hay regiones que se benefician y otras que salen perjudicadas.
Esa 24ª conferencia, las comunidades autónomas han coincidido en esa necesidad de que exista mayor capacidad para gestionar los fondos europeos. Unos han criticado al gobierno por la falta de diálogo, otros se mostraban a favor de celebrar más reuniones de este tipo. El mundo rural también era protagonista de esos debates. Lourdes Herraiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha sido el primero de los dirigentes autonómicos en estrenar las ruedas de prensa. Se ha mostrado satisfecho con el contenido de la reunión y ha propuesto que haya una fiscalidad especial y favorable para el mundo rural.
Que haya una fiscalidad especial favorable en favor del mundo rural. Hemos recordado los presidentes de Aragón, de Castilla-La Mancha y yo en representación de Castilla y León esa fiscalidad especial para la provincia de Soria, Teruel y Cuenca también.
El lehendakari Íñigo Urkullu ha negado que haya asistido a la conferencia de presidentes a cambio de concesiones del gobierno de Pedro Sánchez y ha rechazado que el País Vasco tenga privilegios.
Y no es por lo tanto que uno venga a la conferencia de presidentes en función de prebendas o en función de concesiones, ¿no? Es el cumplimiento de la ley. no es más ni menos que el cumplimiento de la ley. Entiendo que la conferencia de presidentes debería ser más de carácter deliberativo, interactivo.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue más crítico y ha lamentado que la cita haya concluido 6 horas después sin acuerdos ni novedades.
Es decir, no hubo preparación previa, ni propuestas de acuerdos, ni pacto en el orden del día, ni distintas posibilidades que ofrece siempre una conferencia multinivel como la conferencia de presidentes. Bien, eso sí, es verdad que hemos hablado, hemos dicho cada uno lo que ha considerado oportuno, pero lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con no acudir nunca más a este tipo de encuentros si no se cumple el reglamento. Ha exigido al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, que se comporte con lealtad hacia las comunidades autónomas que son fieles a la unidad de España y ha criticado los privilegios con los que se trata a Cataluña y País Vasco.
Que el presidente del gobierno dé carta de viabilidad, de carta blanca y de más atención a una comunidad, a unos políticos de una comunidad que deliberadamente decide no venir aquí para después por fuera sacar más privilegios y viéndose como si fueran dos estados el lunes en una mesa bilateral.
En definitiva, una reunión donde se ha puesto de manifiesto algunos acuerdos y muchas discrepancias.
Y a las críticas de la presidenta madrileña respondió Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno.
Que igual ella buscaba otra cosa de esta reunión y lo que quizás no le haya gustado es que se haya desarrollado en este ambiente de consenso y de diálogo, que sin duda creo que es útil para los españoles, que es lo que espera la ciudadanía y creo que también es lo que esperan los madrileños y las madrileñas.
Rodríguez insiste en la importancia de avanzar unidos hacia la recuperación económica tras la pandemia y de ahí que asegure que hoy el Gobierno ha cumplido las expectativas en un encuentro que tendrá segunda parte, ya el lunes. Ese día se va a reunir la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos.
Por tanto, esto no ha terminado aquí. Es que el lunes seguimos trabajando con las comunidades autónomas en esa reunión multilateral para hablar precisamente y concretar en relación a los fondos europeos.
8:11 en esta crónica política. Otro nombre, el de García Page, porque seguirá siendo secretario regional del PSOE al no haber presentado nadie candidatura alternativa. Lo ha anunciado hoy el responsable de Organización Socialista, Sergio Gutiérrez.
Hoy queda oficializado y formalizado como único candidato a la Secretaría General, en el cual, cumplido el trámite de recoger un 2% de los avales, será proclamado inmediatamente secretario general electo, reelegido secretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha el próximo 10 de septiembre.
Y en este contexto, el balance que ha realizado el PP de Castilla-La Mancha, Pilar Valero.
Un balance en el que asegura que miente el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, cuando define la legislatura con 7 palabras. Menos trasvases, más financiación y más inversión.
El balance de estos 2 años se podría resumir en lo siguiente. 7 palabras también. Más insultos, prohibiciones y falta de respeto.
Núñez se precia de haber buscado el consenso con el Gobierno en las 9.945 iniciativas que ha presentado en las Cortes regionales, habiendo obtenido, dice, el respaldo del PSOE solo a cerca de un centenar de ellas.
Yo he tenido la voluntad firme de hablar con Emiliano García Page y con el Gobierno de Castilla-La Mancha para plantear soluciones y alternativas al conjunto de los castellanomanchegos, siempre. Lo que no he tenido siempre es la receptividad por parte del Gobierno. Hemos tenido que esperar meses a que nos quisiera recibir Emiliano García Page.
El dirigente popular insiste en que es Page quien tiene que cambiar de rumbo para propiciar un acercamiento a la que califica como la alternativa política al Ejecutivo del PSOE. Y subraya que tras 17 meses de pandemia, más de 10.000 fallecidos y 210.000 contagios, no es para estar satisfecho.
Al presidente del Partido Popular, por cierto, le hemos preguntado desde Castilla-La Mancha Media por la exculpación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen.
Sí, bueno, está claro, es un partido y es un medio de comunicación el que trata permanentemente de estar en eso, que es el suyo, tampoco tiene la cosa más historia. Más cuestiones. No tiene más. No tiene más.
Por su parte, el socialista Sergio Gutiérrez ha afeado a Núñez que guarde silencio ante la imputación de Andrés Gómez Gordo por los delitos cometidos cuando era un alto cargo en el gobierno de Cospedal.
Si tuvieran la más mínima decencia y si no estuvieran anclados, si no dependieran su continuidad, ahora que sabemos que le están buscando sustituto por parte de la calle Génova, sin ninguna duda hoy estarían abriendo expediente y expulsión, como ha hecho el señor Casado con el exministro del Interior, al señor Gómez Gordo.
Hemos visto que en la cumbre de la Conferencia de Presidentes han hablado de la despoblación. Hoy Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado 16 alegaciones a la estrategia regional frente a la despoblación aprobada por la Junta de Comunidades. El coordinador regional de la formación de izquierdas, Juan Ramón Crespo, felicita el trabajo del Gobierno, pero entiende que hay carencias que se pueden mejorar.
Cuando se está hablando de zonas o territorios despoblados, que se intercale con el término de abandonada, porque entendemos que la despoblación es como consecuencia del abandono de años de políticas en la que no se ha tenido en cuenta los territorios y en concreto un amplio territorio de Castilla-La Mancha.
Hoy ha comenzado la primera operación salida de agosto. Por eso aumentan los controles por tierra y por aire. Se espera que por las carreteras de nuestro país circulen cerca de 5 millones de vehículos. Mario Alfonso.
851.000 de ellos lo harán por las carreteras de la región. Especialmente concurridas serán las vías que nos llevan hasta la costa, como la A3, la A4 o la A5. En algunas de ellas está previsto que se habilite un tercer carril tanto hoy como el domingo para facilitar la circulación. Para velar por la seguridad de los 4,7 millones de vehículos que viajarán por todo el país este fin de semana, habrá más controles en carretera, sobre todo en vías secundarias y también por aire, donde trabajarán 13 helicópteros y 39 drones.
Es que en las carreteras hoy coinciden los que empiezan con los que terminan sus vacaciones. Hemos conocido a unos y a otros a su paso por la A31 Albacete, Loli Ríos de Fez.
Un clásico de la carretera, las estaciones de servicio en ambas direcciones. En las de la A31 en Albacete podemos encontrar a los viajeros que van y a los que vuelven de vacaciones. Empezamos por los que van.
Vamos a Torrevieja. Venimos de Morata de Tajuña y vamos a Urbanova en Alicante.
Hemos visto los maleteros llenos.
Sí, va petadísimo. Vamos a un apartamento que no es nuestro, entonces tenemos que llevar muchas cosas.
La cafetera es un clásico que viajamos con ella.
Si cruzamos la carretera a la otra estación de servicio, nos encontramos a los que vuelven.
O sea que ya se nos acabó lo bueno.
Volvemos de Murcia y vamos hacia el norte, hacia el País Vasco, hacia Vitoria.
Han salido temprano y la carretera está despejada.
Viene vacía, vamos, un poco de tráfico.
La carretera está muy bien.
Ahora la gente es mucho más consciente y yo quiero hacer la forma de escalonada.
La operación salida comienza a las 3 de esta tarde hasta la medianoche del domingo 1 de agosto.
Tras las restricciones a la movilidad por la pandemia, este año ha crecido un 21% el número de accidentes y de fallecidos en las carreteras. Javier Villalba lo destacaba hoy en la televisión de Castilla-La Mancha Media, es el coordinador regional de tráfico.
Se está viendo en los últimos años, y es lo que está alertando el fiscal de seguridad vial, es que estos conductores temerarios no solo hacen esta temeridad, este peligro, sino que además no tienen ningún reparo en publicarlo en las redes sociales. Que esto es algo que hace unos años no era posible. Sin embargo, ahora no hay ningún temerario que no se precie de inmortalizar su, entre comillas, su gesta.
A todo esto, llenar el depósito del coche es considerablemente más caro este verano que el anterior. Los precios de diésel y gasolina se disparan en un verano en el que se están produciendo más salidas por carretera. Blanca Lozano.
Buenas tardes. Sí, llenar el depósito del coche es a 30 de julio de 2021 hasta un 20% más caro si lo comparamos con el pasado año. El diésel ha subido aproximadamente 20 céntimos el litro, mientras que la gasolina ha incrementado su precio en hasta 28 céntimos. El confinamiento hizo que el precio del combustible bajara considerablemente. Situación muy diferente a la actual, en la que en plena operación salida de agosto, llenar el depósito para ir al Levante desde Alcázar puede costarnos hasta 60 euros.
Vamos con los datos de la pandemia. Castilla-La Mancha ha contabilizado 1.183 contagios nuevos y ningún fallecido en las últimas horas. Lourdes.
Hola, buenas tardes. Por provincias, un día más Toledo ha registrado el mayor número de casos con 510 registros nuevos, seguido de Ciudad Real con 254, Albacete 233, Guadalajara 131 y Cuenca 55. Los hospitalizados en cama convencional suman ya 180 y los ingresados en las unidades de cuidados intensivos 25. La buena noticia, que no ha habido que registrar fallecidos en esta última jornada. En cuanto a centros sociosanitarios con contagios, son 18 los que tienen confirmados 67 positivos. Y a nivel nacional, Sanidad notifica que baja la incidencia en 9 puntos con 24.753 contagios y 44 fallecidos.
Bueno, y para los contagios, las vacunas, de ahí el anuncio de Sánchez desde Salamanca de una compra extra de 3,4 millones de vacunas de Pfizer para acelerar la vacunación en agosto.
La llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir
pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas.
El rector de la UCLM, Julián Garde, se muestra optimista por el ritmo que lleva la vacunación. De hecho, espera que el próximo curso la incidencia de COVID en la Universidad Regional sea todavía más baja que el año anterior.
El lunes que viene van a empezar a vacunar a chicos y chicas de 18 años. Nuestros estudiantes están de 18 para arriba, con lo cual, en principio, deberíamos tener a un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes vacunados.
Más sobre vacunas. Hoy ha pasado por la tele de Castilla-La Mancha Media Amos García, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Ha aclarado algunas de las dudas sobre este proceso de vacunación. Alicia San Segundo.
Su mensaje ha sido muy claro. Hay que seguir avanzando en la vacunación para conseguir la inmunidad colectiva. Explicaba que una tercera dosis o dosis periódica solo sería necesaria para la población más vulnerable. Insistía en que las personas que aún no hayan completado la pauta de vacunación contra el COVID están menos protegidas frente a los cuadros leves que puede causar la variante Delta. Sin embargo, sí lo están frente a los efectos que pueden provocar el resto de cepas. Además, respecto a las embarazadas, no lo duda y aconseja vacunarse.
La evidencia científica hasta ahora ha demostrado que eso no es así y es una recomendación universal que desde OMS y otros organismos internacionales se está planteando, entre otras cosas porque la mujer embarazada puede ser sensible a tener complicaciones importantes por padecer la infección.
Considera precipitado prescindir de la mascarilla y advierte de que aún llegando a una cobertura vacunal del 60 o 70% de la población, no es aconsejable desprendernos de su uso, decía, porque el virus sigue estando entre nosotros, por lo que ha pedido mucha precaución y responsabilidad este verano.
Donde ya han alcanzado la inmunidad de rebaño es en Cuenca. Si bien no se trata de toda la provincia, pero sí de su gran mayoría, la que conforma el área de salud que depende del hospital. Juan Luis Bardají es el gerente del Hospital Virgen de la Luz.
Sí. El criterio epidemiológico es ese. Hombre, lo ideal es que tengamos vacunado al 100% de la población, pero la inmunidad de rebaño se puede alcanzar de dos formas, o vacunando, contagiándonos todos y con muchos muertos. Realmente hemos superado el 70%.
Ahora mismo en Castilla-La Mancha, 16 centros sociosanitarios tienen casos confirmados por positivo por COVID entre los residentes, 63 en total. No obstante, mensaje de tranquilidad de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García.
Apelar a la responsabilidad, pero también a la tranquilidad, porque los mayores, bueno, pues los que tienen el virus son casos controlados.
Ocho de la tarde, 22 minutos. Estamos pendientes de esos trabajadores heridos, dos trabajadores heridos, uno grave, por inhalación de productos tóxicos en Guadamur, en la provincia de Toledo, Lourdes.
Según ha informado el 112, el hecho ha sucedido a media mañana. Dos hombres de 59 y 64 años han inhalado productos tóxicos, en concreto hipoclorito, en la finca La Calerilla, en Guadamur, donde estaban trabajando. Como consecuencia de ello, la Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y una UBI se han desplazado hasta el lugar para atender la emergencia. Los heridos han sido inmediatamente trasladados al Hospital Virgen de la Salud, donde se encuentran recibiendo atención médica.
Y en esta crónica laboral, nueva jornada de paros, hoy de GEACAM. Hasta las 9 de esta noche para los trabajadores de incendios forestales, los servicios mínimos establecidos son del 100%, Óscar Furones.
El conflicto entre el GEACAM y la consejería sigue un día más sin resolverse cuando la región sufre una media de 242 incendios forestales al año. El comité de huelga del GEACAM hace un llamamiento al resto de sindicatos para que se unan a las movilizaciones, a las huelgas y también a las manifestaciones acordadas. Además, tienden la mano a todos los partidos políticos para poner fin, dicen, a esta situación. Manuel Amores es el presidente del Comité Intercentros del GEACAM.
Y lo que quisiéramos es que esto llegase a su fin, que Desarrollo Sostenible se siente y negocie de manera que podamos poner fin al conflicto, que el conflicto son los recortes, que el conflicto son el convenio colectivo, que llevamos ya casi 9 años sin convenio.
Unas declaraciones a las puertas de las Cortes previa a la presentación de una proposición no de ley en apoyo a la plantilla del GEACAM por parte de Unidas Podemos Castilla-La Mancha.
Y a esto ahora estamos pendientes de un incendio. Un total de 4 medios, 19 personas trabajan en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este viernes en el término municipal de Escalona, en Toledo, y que alcanza la situación operativa a nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal. También estamos pendientes de este otro incendio que tuvo lugar ayer en Cazalegas. Maite Viezma.
Precisamente una de las principales preocupaciones de este incendio, declarado sobre las 4:30 de la tarde de este jueves, era su proximidad al camping, que tuvo que ser desalojado durante 1:30. También se cortó la carretera que une Cazalegas con Talavera de la Reina. 8 medios, 3 de ellos aéreos, y un total de 32 personas trabajaron sobre el lugar, logrando controlar el fuego sobre las 6:15 de la tarde. 2 horas más tarde ya se declaró extinguido. Es el segundo incendio en la zona de Encinar en lo que va de mes.
Y el Servicio Municipal de Bomberos de Toledo cuenta desde hoy con el primer vehículo 100% eléctrico de toda Castilla-La Mancha, Alicia.
Un vehículo de kilómetro cero que ha costado 25.000 euros y que apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente, único en Castilla-La Mancha. Un furgón que se va a emplear para transportar equipamiento, entre otras funciones. Jesús Álvarez, suboficial de bomberos, y Antonio Moreno, bombero conductor.
Lo emplearemos para este tipo de cosas, de transporte, de material, de equipamiento que nos haga falta en los incendios. También podrá ser utilizado como puesto de mando avanzado en caso de grandes siniestros.
Va bastante bien en todo, en subir pendientes, en repli a la hora de salir, no se oye nada al motor.
En los próximos meses se va a incorporar también una bomba pesada nodriza y un camión de dimensiones reducidas, especial para el casco histórico. De esta forma, el Servicio de Bomberos dispondrá de 17 vehículos nuevos con una inversión que ronda los 2 millones de euros.
No a la violencia machista.
Han caído 2 organizaciones criminales dedicadas a explotar a mujeres. Se han realizado 15 detenciones en diferentes puntos del país, uno de ellos en Toledo, Lidia Vallejo.
En total se han liberado a 15 mujeres, 5 de ellas de nacionalidad venezolana y colombiana, en pisos de A Coruña, Denia y también en Toledo. Les mantenían encerradas con candados en la puerta de entrada de la vivienda y les obligaban a consumir cocaína para que dependieran más de sus captores. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas y otras 10 mujeres han sido liberadas por la Policía Nacional en polígonos de Madrid. Se ha detenido a 5 personas de origen rumano, a las que se acusa de utilizar el método Loverboy para atraer a mujeres de su mismo país a España totalmente engañadas.
Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género: 016 y 900-100-114.
8 de la tarde y 26 minutos, vamos con los deportes.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, en Radio Castilla-La Mancha.
Porque los deportes, jornada marcada por la derrota de Pablo Carreño y una polémica en boxeo. Roberto del Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes. El asturiano ha caído esta mañana en semifinales ante el ruso Kachanov y se enfrentará mañana por el bronce a Novak Djokovic. En una de las grandes sorpresas de los juegos, el serbio no va a estar en la final después de perder ante el alemán Zverev. La polémica de la jornada ha llegado en boxeo con Emanuel Reyes, otro de los candidatos españoles a medalla. Los jueces han otorgado la victoria en su combate a los puntos al cubano Julio Cruz después de un tercer asalto con aparente dominio del español. También ha perdido la selección de balonmano ante Francia, como contrapunto a las buenas noticias que han llegado de la victoria de la selección femenina de waterpolo de Pili Peña, que ya está en cuartos de final, después de derrotar a Australia, y un empate en hockey masculino, que también estará en cuartos, y del pase a la final en triple salto de la gallega afincada en Guadalajara, Ana Peleteiro. Todo en un día en el que se conocía que otro olímpico, el azudense Usman Garuba, ha sido seleccionado en la posición 23 del draft de la NBA por los Houston Rockets y podría dar el salto a la mejor liga del mundo. Esta noche, a partir de las 12:30, compite Fernando Alarza en el triatlón mixto y también salta a escena el tirador con raíces de Belvís de la Jara, Alberto Fernández, también en modalidad mixta. Fuera de los juegos, Real Madrid, Barcelona y Juventus han anunciado esta tarde que una nueva sentencia judicial obliga a la UEFA a dejar sin efecto cualquier sanción a los clubes y a archivar el expediente disciplinario abierto contra ellos en los últimos meses.
Bueno, y ahora abrimos una página de naturaleza, de cultura, que para eso es un viernes por la tarde, así que quienes deseen viajar por la Sierra Norte de Guadalajara ya disponen de 2 nuevos centros de información. Se han inaugurado hoy. Están ubicados en las localidades de Hien de la Encina y Cogolludo. En ellos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 65.000 euros. Juan Carlos Ballesteros.
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara cumple una década y ahora extiende su oferta de información al turista. Los 2 nuevos centros de visitantes en Cogolludo y en Hien de la Encina añadirán un recurso extra para quien se acerque a esta comarca. Mariano Escribano es el alcalde de este último municipio.
Un centro de interpretación que también es una herramienta turística puesta en valor del Parque Natural.
Esperemos que los visitantes se acerquen y disfruten de manera respetuosa de estas maravillas.
Estos centros ofrecen una primera aproximación al visitante para conocer lo esencial de un espacio natural único, de una extensión de unas 120.000 hectáreas ubicado en la zona norte de la provincia alcarreña. José Luis Escudero es el consejero de Desarrollo Sostenible.
Van a estar abiertos durante todo el año y que a través de ellos, bueno, pues queremos mostrar el tesoro que tenemos aquí en la provincia de Guadalajara y en concreto en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
En lo que va de legislatura, el gobierno regional ha invertido cerca de 2 millones de euros en promocionar este entorno medioambiental.
Y Cuenca va a recuperar su semana de música religiosa en 2022 con nueva dirección artística, la de Daniel Broncano.
Encaramos 2022 con muchísima emoción, con muchísima ilusión por volver a encontrarnos con el público, por hacer conciertos y por renovar.
Pues así, con renovación nos vamos. Saludos, gracias por acompañarnos. Andrés Quiñones en el control técnico, Vega Hernández en el micrófono. Buenas tardes.